Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Muy buenas tardes, encantados de teneros a todos al otro lado de estos micros para disfrutar de una temporada nueva de Historias de Bolsillo. Arrancamos con la quinta temporada, programa número 126. Y bueno, este año, comparado con el pasado, no tenemos tantas novedades en lo que tiene que ver con el contenido del programa, pero ya os aseguramos que tenemos novedades en lo relacionado con cómo os va a llegar, por lo menos, este contenido. Para empezar, hemos abierto una página web en la que podéis encontrar todos los enlaces a los, ya con este, 126 programas, como decía, y a mayores ya sabéis que esos programas están en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, en iVoox, en Spotify, y podéis poneros en contacto con nosotros tanto a través de nuestro correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es como a través de nuestro Twitter. Como siempre, tenemos a Sofía al otro lado de las redes sociales, que bueno, algún día tendremos que aprovechar para presentarla aquí en los micros, ya que todavía no ha tenido la oportunidad de estar en el estudio aquí con nosotros. El que sí que está conmigo hoy en el estudio y un año más me va a acompañar al mando de los micrófonos de Historias de Bolsillo es mi compañero y amigo Moisés. ¿Qué tal, Moisés? ¿Con ganas de otro año más de historia?
Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Sí, pues como comentas, ¿no? Este año no hay tantas novedades a nivel de la estructura del programa. Seguiremos con nuestras secciones puntualmente. Seguiremos, evidentemente, haciendo lo esencial, que son las entrevistas monográficas de diferentes temas, como vamos a hacer en el día de hoy. Y esa novedad, que yo creo que puede ser interesante para nuestros oyentes, de la página web organizada por ejes cronológicos, temáticos, que quizás les pueda ser más accesible, pues las personas que le interesen más, pues, programas de historia contemporánea o de historia antigua, pues que no tengan que estar buscando en iVoox, ¿no?, en la página web de la radio, sino que tengan directamente, pues, a golpe de clic, la oportunidad de acceder a esos programas, esos enlaces y escucharlos, ¿no? Creo que es la gran novedad, es un esfuerzo que hemos hecho, no excesivo tampoco, vamos a ser honestos, no nos hemos matado a hacer la página web, pero sí que es un esfuerzo que consideramos necesario para facilitar el acceso a la documentación que ya tenemos, que son 125 programas completos, y con el de hoy pues serán 126.
Bueno, hay que admitir que la mayor parte de ese trabajo te lo has pegado tú, así que todas las personas que quieran transmitir algún tipo de felicitación o de queja, que lo hagan a su nombre cuando nos escriban al correo.
Sobre todo las críticas, ¿no? Y bueno, si te parece, Dani, vamos a lo que realmente nos importa, ¿no?, que es la entrevista de hoy. Hoy es una entrevista especial porque ya llevamos tiempo pues queriendo hacerla. Tiene relación con esto que hemos empezado a hacer relativamente poco, ¿no?, que es traer obras nuevas, es decir, los avances historiográficos, porque consideramos que el programa no solo tiene que ser divulgación de grandes temas históricos, clásicos, ¿no?, pues yo qué sé, el Antiguo Egipto o la caída de Roma, sino que también tenemos que hablar de las novedades historiográficas, ¿no?, de hacia dónde está yendo la investigación en el siglo XXI, nunca mejor dicho. Y bueno, en el día de hoy hablaremos de nacionalismo y construcción nacional en el mundo iberoamericano. Ahora presentamos a los invitados y también os diré el título de la obra, aunque es verdad que en Twitter, como solemos hacer constantemente cuando hacemos este tipo de actos, pues pondremos también los enlaces para el que quiera adquirir el libro, pues lo pueda hacer. Para el tema de hoy contamos con dos amigos de la casa, con Mariano Esteban de Vega y con Raúl Moreno Almendral. Con Mariano es nuestra primera colaboración, digamos, primera vez que lo tenemos en estos micros, la verdad que estamos muy agradecidos. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Y bueno, hice aquí una especie de recopilación biográfica, pero la podemos resumir en que, sobre todo, principalmente ha sido profesor invitado en universidades como Nueva York, Limoges y otras instituciones francesas. Y sobre todo, yo creo que lo más relevante, ¿no?, ha sido una persona que ha potenciado la investigación, pues dirigiendo y participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales dedicados principalmente a la historia de la historiografía y de los nacionalismos contemporáneos. De hecho, yo lo conocí en el máster porque me dio la asignatura de los nacionalismos. Y es director, esto que comentábamos, ¿no?, de la difusión del conocimiento fundamental, director de la revista Estudio Histórica e Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca y es miembro del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. y actualmente, como comento, es director e investigador principal de un proyecto de Plan Nacional Transnacionalidad, Intersecciones y Construcción Nacional en España y América Latina. Mariano, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Historias de Bolsillo y sobre todo por darnos la facilidad, ¿no? De, al final, cuando es una entrevista con tantas personas, pues ajustar las agendas en estos tiempos todavía iniciando el curso es complicado. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
De qué, buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación.
Y por otro lado tenemos a Raúl Moreno, que ya es conocido en el programa, ya lo hemos tenido en otras ocasiones. La verdad, tenemos la suerte, amigo del máster, además estudiamos juntos el máster de investigación, ¿no? Tendremos la próxima semana al que fue director de ese máster hace poco, como Alberto Baena. Raúl es profesor contratado doctor de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca, pero es verdad que, afortunadamente y por méritos propios, dentro de poco dejará de ser profesor contratado para ser profesor titular, lo cual pues nos enorgullece, ¿no? Un compañero que va creciendo en el ámbito de la carrera investigadora y en este caso de la universidad. Fue premio nacional de fin de carrera, premio extraordinario de licenciatura, premio extraordinario de máster y premio extraordinario de doctorado, es decir, tiene el Big Four, ¿no? En ese caso, de los premios.
Dentro de poco a lo mejor le damos el premio extraordinario de Historia de Bolsillo.
Sí, sí. Tenemos que a ver si la Universidad de Salamanca nos financia la opción, ¿no? Y bueno, ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard, que de hecho me acuerdo que te coincidió con la pandemia, ¿no? Esas situaciones que bastante complicadas, con una beca postdoctoral Fulbright. Ha estado trabajando pues en Londres, en Francia, en Lisboa. También lo que hablamos en su momento, ¿no? Por tu tesis doctoral, tu investigación, pues esas cuatro nacionalidades que trabajaste, pues te permitió moverte con solvencia, ¿no? Y bueno, como comento, ¿no? Ya hablamos en su momento del libro, el famoso libro digamos, el resultado de tu tesis doctoral, que ya tenéis el programa en la página web, en iVoox y demás, que el libro era Relatos de Vida, Conceptos de Nación, Reino Unido, Francia, España y Portugal, 1780-1840, publicado por la editorial Publicaciones de la Universidad de Valencia en el año 2021. Como comento, hoy vamos a hablar de otra obra, de una obra que tanto Raúl como Mariano son los que la han coordinado, la han editado, y que se llama Viva la Patria, Nacionalismo y Construcción Nacional en el Mundo Iberoamericano, siglos XVIII y XXI, que se publicó recientemente por la editorial Comares, si no me equivoco, en mayo del 2022. Lo estuve buscando justo antes de la entrevista para no equivocarme. Y bueno, una obra que si os parece bien, antes de comenzar, ¿no? Yo creo que lo hablaba con Mariano hace unos meses, ¿no? El tema de la importancia de las obras colectivas, ¿no? De las obras colectivas que tienen una coherencia, que tienen una... Que no son obras de corte y pega, sino que son una obra que tiene una, digamos, una línea editorial, ¿no? Un sentido. Y en este caso, la primera pregunta que creo que es fundamental es ¿cómo surge la idea de hacer este libro?
Bueno, pues surge en el contexto del desarrollo del anterior proyecto de investigación financiado del Plan Nacional que teníamos, y surge con la idea de, bueno, pues un poco de también de desarrollar o de ampliar lo que había venido siendo nuestra actividad investigadora, que se había venido centrando durante mucho tiempo, exclusivamente en el ámbito español. Es decir, hemos tenido proyectos y publicaciones, pero siempre en relación al nacionalismo español, los procesos de nacionalización en España. Pero pensamos en la conveniencia, también en una coyuntura en la que, bueno, pues estas cosas también influyen en los grupos de investigación, que nos hubo muchas jubilaciones, nos quedamos un poco, desasistidos desde el punto de vista numérico. Decidimos ampliar el grupo y proyectar, por tanto, también los objetos de investigación hacia otro ámbito, que sería el ámbito iberoamericano, ¿no? Entonces, en esa línea estuvo primero la solicitud y luego la concesión de un proyecto del Plan Nacional. Y una de las cosas que, en fin, el punto de partida que quisimos abordar era, pues bueno, establecer una especie de estado de la cuestión, ¿no? Desde el punto de vista comparado, desde el punto de vista transnacional, de cuál era, por una parte, la situación historiográfica en España, Portugal y los principales países latinoamericanos. Es decir, hasta qué punto había unas escuelas o tradiciones investigadoras desarrolladas, hasta qué punto eran coincidentes o resultaban contradictorias, y también un poco poner en común lo que en cada uno de los ámbitos conocíamos ya sobre ese terreno, ¿no? Como un punto de vista para la comparación. Sobre esa base, después, esto coincidió también con durante el periodo de la pandemia, pues celebramos, finalmente fueron 3 encuentros, los 2 primeros en línea, porque no cabía la presencialidad, y el último, pues parcialmente en línea, parcialmente presencial, con la idea de evitar uno de los riesgos fundamentales de este tipo de obras, que es el que los autores pues realicen sus trabajos y que más que un libro sea la yuxtaposición no integrada de trabajos de autores diversos. Eso siempre es un riesgo considerable y nosotros pensamos que la mejor manera, si no de conjurarlo plenamente, porque seguramente eso es inevitable, pero sí al menos de atenuarlo, de reducirlo, era la de celebrar encuentros periódicos en los cuales cada uno de los miembros del proyecto y autores después de capítulos del libro fueran exponiendo qué era lo que tenían, qué era lo que estaban haciendo y discutir entre todos, ¿no? Entonces el origen, por tanto, es ese, ¿no? Un trabajo, no una mera publicación, sino el resultado de un trabajo colectivo desarrollado durante 2-3 años en torno para la resolución de objetivos de un proyecto de investigación y utilizando ese instrumento, ¿no? de los seminarios periódicos hasta que finalmente pues se produjo la última redacción del libro.
Uno de los temas importantes, ¿no?, a la hora de este tipo de obras es analizar la cronología, ¿no? ¿Cuál es la cronología que utilizas? Ya lo he leído antes en el título, pero ¿cuál es la cronología y sobre todo la motivación para traerlo hasta el siglo XXI? Que a mí me ha parecido sobre todo muy interesante ese aspecto.
Bueno, el libro atiende desigualmente todos esos periodos. Es decir, hay más información y más contenidos sobre el siglo XIX, incluso las primeras décadas del siglo XX, que sobre el resto, ¿eh? Lo que tiene que ver, bueno, probablemente sea algo también representativo de en qué etapas, en estos momentos, pues existe un mayor volumen de investigación, ¿no? Es que es verdad, es que hay más trabajos en torno a los procesos de nacionalización, los nacionalismos en el 19 y primeras partes del 20 que hasta la actualidad. Pero hay algún trabajo específico, pues sobre populismo, es el último de los capítulos de Fernando López Álvarez, es mucho más contemporáneo. Y en general la perspectiva con la que se aborda el trabajo era una perspectiva de conjunto, del conjunto de la contemporaneidad. Por eso no podríamos poner otra cronología que no fuera una cronología amplia, ¿eh? Aunque hay que advertir que eso, que en cuanto a los contenidos, repito, alguien, un lector atento, aprenderá más sobre el 19 y comienzos del 20 que sobre la segunda mitad del 20 o lo que llamamos del siglo XXI.
Claro. Y sobre esto, claro, hacer una obra colectiva, los investigadores son de diferentes nacionalidades, diferentes ámbitos de investigación. ¿Cuáles son los espacios específicos que habéis incorporado dentro del estudio?
Bueno, el libro tiene dos una estructura muy claramente dividida en dos partes. Una son estudios de casos y luego otro son estudios sobre procesos transversales, ¿no? Como estudios de casos elegimos 6 países, 6 estados, que evidentemente no agotan todo lo que se puede hacer, y de hecho, en fin, a última hora tuvimos algún capítulo que se nos quedó en el camino y que lo lamentamos, pero bueno, finalmente son capítulos sobre España, Portugal, y luego sobre los 4 países latinoamericanos, digamos, más potentes, más grandes, más relevantes, que son México, Argentina, Brasil y Colombia. Bueno, ese era, digamos, el estudio de esos casos nacionales. Y luego hay varios capítulos que se refieren a cuestiones transversales sobre la importancia de los procesos de independencia, la cuestión de los populismos, que es el último de los capítulos. Es decir, bueno, nos hubiera gustado también, hay algún otro capítulo que planeamos en su momento y que, bueno, ya iremos más adelante, pues sobre el caso, por ejemplo, del papel del indigenismo, sobre el papel específico de los intelectuales, seguramente con otras perspectivas, pues de género, como igualmente nos planteamos que ahora es el objetivo más específico del proyecto actual, ¿no? Cuestiones de intersecciones, transnacionalidades, bueno, hay otros muchos campos, pero la idea era esa, ¿no? Una primera aproximación sobre la base de estudios de casos muy relevantes y de algunas dimensiones transversales del problema, que es lo que ocupa la segunda parte del libro.
Como comentaba al principio, se trata de como una obra colectiva. ¿Cuál es el valor añadido que le veis vosotros y cuáles son los ciertos riesgos que se puede correr, ¿no?, a la hora de realizar una obra colectiva, sobre todo desde el punto de vista conceptual o historiográfico en conjugar, ¿no?, estos temas. Pues claro, son al final son historiadores que cada uno tiene sus corrientes historiográficas, sus metodologías. ¿Cómo habéis llevado a cabo esta labor de trabajo? Ya que nos comentabas estas reuniones periódicas que teníais entre vosotros para, digamos, tener un discurso no único, pero sí por lo menos consensuado de hacia dónde vamos, que no sea un corte y pega, entre comillas, ¿no?, o juxtaposición de capítulos. ¿Cuáles consideráis que son, sobre todo, los principales riesgos que puede tener este tipo de obra?
Bueno, yo, ahora si quieres, Raúl, pero bueno, yo creo que va en la línea de lo que decía antes, ¿no? El riesgo fundamental es, más en un terreno como este, que es un terreno envenenado, donde además los historiadores del nacionalismo, que tienen fundamentalmente una tentación, en la que pueden caer conscientemente, y eso está muy mal, pero bueno, inconscientemente, que no está tan mal, pero que también hay que evitar, que es la de incurrir en nacionalismo, es decir, que todos somos lo que somos y no salimos de un laboratorio, y sino que nos metemos en el análisis de una cuestión que está llena de referencias, ¿no? El nacionalismo historiográfico es uno de los riesgos más relevantes, más importantes para todo historiador que se acerca a este tema, ¿no? Y no en todas partes ese riesgo está igualmente conjurado, ¿no? Porque hay también tradiciones más o menos desarrolladas de estudios de los nacionalismos. Hay países en los cuales, bueno, pues ya hay una trayectoria de décadas, y otro donde es mucho más reciente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ese es uno de los elementos que hemos tratado de corregir, ¿no? Porque eso no es solo una cuestión de actitud previa, sino que eso luego se materializa en las categorías que se utilizan, en la manera de aproximarse al pasado, ¿no? Bueno, lo hemos conseguido como siempre, como todos los objetivos, pues yo creo que en algunas ocasiones mejor que en otras, pero bueno, sí que ha habido por lo menos una cierta, porque además tampoco puedes, obviamente, anular la perspectiva, es decir, que en historia lo sabéis muy bien, en cualquier terreno hay muchas maneras de aproximarse a la realidad, que son legítimas siempre que se correspondan con unas pautas,
con un rigor
y efectivamente, ¿no?, que sean medianamente rigurosas, pero tú no puedes negarle la utilización de una categoría que puede ser discutible, como otras muchas, a un historiador. Sí puedes al menos advertirle, si piensas que esa categoría no es la más adecuada, de que quizá habría que valorarlo desde otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las cosas más extremas, los riesgos más extremos, se han quedado conjurados, pero bueno, lo que sí también se puede ver perfectamente, porque en total, yo no sé, habrá de historiadores de 7-8 países, ¿no? Uh-huh. En total, pues que no todos procedemos del mismo tronco, ¿no?
Claro.
Y eso se nota.
Sí, yo quería añadir una cosa. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raúl, que no te presenté, perdón.
Muchísimas gracias por la invitación. A Moisés y Daniel Radio Sal, yo estoy encantado de volver a estar aquí con vosotros. Yo quería añadir a lo que ha dicho Mariano sobre las obras colectivas, que desde luego es un formato muy frecuente en la academia y, bueno, pues no tan frecuente en otros ámbitos, desde luego, y en gran medida, pues, abusado o mal usado, si lo queremos entender de esa manera. La obra colectiva, desde luego, tiene muchísimos riesgos, y Mariano los ha explicado perfectamente. Yo creo que el sentido de tu pregunta iba por ahí, y siempre son estos que él ha dicho, ¿no? Pero sobre todo esa idea de juxtaposición de trabajos, que es realmente como una especie de, ¿no?, de acumulación o de vertido, ¿no?, de los trabajos personales de cada uno, sin ningún tipo de miramiento ni estrategia de coordinación ni nada. Eso, evidentemente, como ha explicado Mariano, pues se ha gestionado de esa manera. Pero aparte de eso, yo quería poner en valor el sentido en el que una obra colectiva puede aportar a la investigación histórica, puesto que el libro que presentamos, Viva la Patria, es un punto intermedio entre la síntesis y el libro de investigación. En el sentido de que es un libro de investigación, por supuesto, porque la mayor parte de los autores, vamos, yo diría que todos los autores, se dedican a investigar los temas sobre los que escriben, e incluso en muchos casos se han apoyado sobre investigaciones originales sobre eso. Y después, además, el procedimiento que hemos utilizado que ha explicado Mariano para la composición del libro, es un procedimiento propio de la investigación, con las pautas relacionadas con eso. los capítulos se han escrito de esa manera y los seminarios que hemos tenido han seguido esa idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el libro se construye como parte de la investigación sobre naciones y nacionalismo. Y en ese sentido, pues tiene que ser colectivo, claro. Pero por otro lado, es un libro de síntesis en el sentido también de que los autores han escrito unos capítulos con la intención y con la dirección y con la voluntad de que esos capítulos sean una especie de resumen, una especie de promontorio que cualquier lector, incluso un lector que no se dedica a la investigación de nacionalismos propiamente dicha, pueda utilizar para rápidamente sintonizar, rápidamente encontrar cuáles son los debates que actualmente se están llevando a cabo en la investigación y cuál es el estado de nuestros conocimientos respecto a eso. Entonces, para eso, hacer eso en una monografía individual es muy difícil. Porque, y efectivamente, en unos espacios tan grandes, tan gigantescos, con procesos transnacionales tan masivos, y en un tiempo tan grande, con varios siglos, ¿no? Que viene a ser la relación entre la Península Ibérica y América Latina, ¿no? Eso, la estrategia preferente es la obra colectiva. Y creo que eso, el libro le ha sacado partido a eso. Y probablemente si en lugar de la nómina de autores, el grupo, el equipo de autores que hemos tenido para el libro, pues lo hubiéramos hecho Mariano y yo, pues el resultado hubiera sido diferente. Y yo creo que eso le añade un valor al libro y una utilidad al libro. Creo que una de las palabras que más salieron en los seminarios y en la planificación del libro y luego en la ejecución es esa idea de utilidad, de que no sea solo esta pequeña cosa que cada uno está estudiando, que por supuesto es necesaria, porque si no luego lo otro no se construye, sino también un esfuerzo para entender y hacer entender en qué medida los procesos de construcción nacional en España y en Portugal están relacionados, siguen patrones similares o es bueno entenderlos de manera conjunta con los que hubo en América Latina durante esa misma cronología. En ese sentido, la obra colectiva también es esencial.
Eso que comentas es muy interesante, sobre todo por un hecho que bueno, a veces se olvida. Comentaba Mariano antes la realidad de que bueno, hay diferentes autores, hay diferentes maneras de hacer la historia, y a veces pensamos que la obra colectiva tiene que ir toda en una misma dirección, y sin embargo a veces los resultados de los proyectos de investigación son muy divergentes. Uh-huh. Yo recuerdo siempre una anécdota con un grupo de investigación que siempre trabaja el discurso sobre la Guerra Santa Peninsular en la Edad Media, que cuando hablan de los libros que sacan en cada proyecto, trabaja gente muy, muy similar de un libro a otro. Pero siempre lo que subrayan es, no estamos de acuerdo en muchas cosas.
Claro.
En el libro estamos publicando diferentes perspectivas que ambas son legítimas y se comparan aquí. Eso iba muy en línea con lo que comentaba antes Mariano, de que bueno, hay momentos que sí se pueden anular ciertas cuestiones que son divergentes porque son erróneas, pero luego hay otras que tienen mucho que ver con la interpretación que cada autor le da.
Y eso lo hemos respetado.
Pues, claro, porque son discursos. Y esto es muy interesante también porque se relaciona con lo que comentas de integrar partes de diferentes espacios geográficos y de diferentes procesos con especialistas que trabajan sobre esos temas en su día a día. O sea, no llegáis un día y le decís a una persona que está trabajando en el nacionalismo en España que para este libro tiene que escribir sobre Brasil. No, efectivamente estás preguntando a especialistas. Esto es importante, ¿no? Porque al final lo que nos permite ver es cómo una obra de conjunto te permite poner de acuerdo en el sentido de vamos a escribir este mismo trabajo a varias personas especialistas en temas que quieres poner en conjunto y comparar, ¿no? Unas cosas con las otras. En este caso, si analizamos la obra en su conjunto, vemos que hay dos bloques bien diferenciados, ¿no? Por pasar un poco a lo que son los contenidos más específicos, tenemos por un lado estos estudios de caso y luego hay otros tres capítulos centrados en los fenómenos históricos sociales y cómo impactaron en la construcción nacional. Esto es de nuevo digno de subrayar, ¿no? Porque por un lado tenéis estos estudios de caso que nos hablan de los diferentes procesos en cada uno de los países y luego una reflexión más conjunta que desde luego da una imagen muy distante de la yuxtaposición de capítulos. Estamos hablando de que primero se ha puesto sobre la mesa lo que sucede en cada uno de los países y luego hemos analizado en conjunto qué nos enseña sobre el tema principal de la obra
la experiencia nacional en cada uno de los casos. Si abordamos primero esta primera parte de los casos de los distintos países, ¿cuáles son las principales diferencias que habéis sido capaces de encontrar, o bueno, que los diferentes autores han sido capaces de encontrar y habéis sido capaces de someter a discusión en estas reuniones, que al final es la parte más importante de esta elaboración?
Bueno, de entrada ahí, como no podía ser de otra manera, es que es expresión que dicen los políticos, a mí no me gusta mucho, pero en fin, incurro en ella. De entrada, claro, algo perfectamente constatable es que los espacios que se analizan, pues hay como también a su vez dos bloques, una cosa es España y Portugal y otra cosa son los países latinoamericanos que estamos analizando, ¿no? Porque lógicamente los procesos de construcción nacional y los propios discursos nacionales que surgen en un ámbito y en otro son distintos, ¿no? Considerando que el caso de España y el caso de Portugal son naciones que surgen de procesos muy a largo plazo, ¿no? De procesos multiseculares, en los cuales tanto en un ámbito como en otro, resulta fundamental un hecho, que en el otro lado evidentemente no se puede dar, que es la existencia de una unidad política, una unidad estatal, pues que arranca de la Edad Media, o de finales de la Edad Media, caso de Portugal, finales de la Edad Media, en el caso de la monarquía española, ¿no? Entonces, claro, mucho antes de llegar a la era de los nacionalismos propiamente dichos, de los nacionalismos contemporáneos, ya existió un pozo identitario común muy relevante que procede de entrada de ese hecho, que lógicamente genera lazos comunitarios muy, muy importantes, que es la convivencia en una misma unidad política de poblaciones, por otra parte, muy diversas y identitariamente igualmente muy diversas, ¿no? Que es para el caso de España y para el caso de Portugal. Mientras que los casos de América Latina son casos en los cuales los nacionalismos, bueno, son fruto esencialmente de un fenómeno que no cabe, eso no, el libro no es que lo revele, sino que constata algo perfectamente conocido, y es que las independencias de comienzos del siglo XIX no son el fruto de revoluciones nacionalistas, son otra cosa, ¿no? Es el fruto de la descomposición de una monarquía, dos monarquías, como la española, la hispánica o española y la portuguesa, que se descomponen por las circunstancias ligadas a su propia coyuntura histórica, ¿no? Que es básicamente toda la gran crisis europea ligada a la Revolución Francesa y a la cuestión napoleónica, que crean espacios y vacíos de poder que son aprovechados para la creación de nuevas estructuras estatales que en origen no son nacionales, aunque van a buscar una legitimidad nacional. A pesar de que luego, por supuesto, van a ir acompañadas de discursos que dicen lo contrario, ¿no? Es decir, que ya desde el principio ya habría una idea de nación que habría sustentado todos esos fenómenos emancipadores o nacionalistas, ¿no? De entrada, esa es una primera distinción que sin duda se puede establecer, ¿no? Hay quizá, Raúl, si quieres, hay una diferencia también notable en el caso de la monarquía hispánica respecto de los acontecimientos portugueses, que ya tienen que ver también con lo que sucede después en cuanto a Brasil y las repúblicas latinoamericanas españolas, ¿no?
Sí, porque, claro, la cuestión de la comparación no solo es ver las similitudes, también las diferencias,
claro.
y obtener conocimiento de ahí, ¿no? Ciertamente nosotros es bastante común y desde luego en España, en la historiografía española, sí hay una conexión con América muy clara y muy tradicional, ¿no? También por razones nacionalistas, por cierto, que tienen que ver con el propio proceso de construcción nacional español. Lo que no es tan común es introducir la América portuguesa e introducir Portugal en el mismo espacio, ¿no? Por eso se llama en el mundo iberoamericano. El subtítulo del libro, ¿no? Naciones y nacionalismos en el mundo iberoamericano, porque precisamente en esas diferencias también da mucha luz sobre el proceso histórico y cómo esa descomposición imperial que hay a principios del siglo XIX genera un caos político tremendo y también una situación en la que la gestión emocional e identitaria de ese conflicto político dentro de esas monarquías que eran transatlánticas en origen y que tenían españoles en un sitio y en otro y portugueses en un sitio y en otro, pues en qué medida eso es fundamental, el hecho de que suceda algo inaudito hasta entonces en la historia de Europa que una corte real se traslade a América. Que es lo que pasó huyendo, ¿no?, de la posible invasión, posible no real invasión francesa, pues la corte portuguesa se traslada a América y cambia la capital de la monarquía a Río de Janeiro, ¿no? Y eso tiene unos efectos, evidentemente, que acaban, por supuesto, muchas vicisitudes. En el capítulo de Brasil del libro se explica bastante bien, acaban en una independencia por parte proclamada por parte del hijo del rey de Portugal, don Pedro. Hemos celebrado la independencia de Brasil hace poco, ¿no?, en el Centro de Estudios Brasileños y en la universidad, ¿no? Porque eso no es un asunto baladí, porque proporciona también un punto de vista de cómo, en cambio, en la parte hispánica, la caída de los virreinatos y las guerras que se producen, muchísimo, que también hay guerras en Brasil, pero muchísimo más violentas y muchísimo más desestructurantes en la parte española, pues acaban en una trayectoria política mucho más inestable, en la que en algunos casos, pues los estados-nación actuales que identificamos como los casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un capítulo sobre Argentina. El Estado-Nación argentino, hasta la segunda mitad del siglo XIX, eso no se consolida. Hay proyectos políticos que se disuelven. La Gran Colombia, de la cual salen tres Estados-Nación, bueno, cuatro con la independencia forzada de Panamá, ¿no? El caso de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, todo ese siglo XIX, en el sentido de lo que decía Mariano, de que va a encontrar más información sobre el XIX, también tiene un sentido, porque es que gran parte de esas de los problemas y de las cuestiones se enraizan en lo que sucede en el siglo XIX. Y en el caso del problema que estamos estudiando nosotros, que es el nacionalismo y la construcción del Estado-Nación, pues el origen está en el siglo XIX para los casos americanos. Pero es que para el caso de España y para el caso de Portugal también, en cierto sentido, porque pese a la existencia de esa diferencia, que es fundamental, desde luego, y se ve clarísimamente, también el Estado-Nación español y el Estado-Nación portugués, en cierto modo, son resultado, y Manuel Chust tiene un capítulo donde estudia las independencias de manera global, son resultado de esa crisis imperial. Esto, por supuesto, no es ninguna novedad, la historiografía lo sabe desde hace tiempo, no estamos descubriendo nada, pero sí creo que ponerlo en relación con todos los espacios existentes en ese momento, con los procesos históricos de un lado y de otro, y en un nivel de síntesis que sea accesible y que ciertamente permita explicar el proceso en su conjunto respetando las particularidades, pues es lo que lleva al libro, en mi modesta opinión, a sacarle el partido a la estrategia comparativa, y no limitarse a señalar similitudes y diferencias, ¿no?, como un mero ejercicio, sino utilizar eso para entender por qué es bueno estudiar esto en conjunto. Y en el caso del siglo XIX es que las estructuras políticas unen a ambos lados del Atlántico, por lo tanto cualquier explicación de las independencias iberoamericanas sin España y sin Portugal estaría totalmente incompleta, como la narrativa nacionalista de estos países construyó a finales del siglo XIX. Y en el caso de España y Portugal, nosotros argumentamos que también el proceso de construcción de España y Portugal, no solo desde el momento inicial, sino después, está incompleta su explicación sin América. Y aquí también recogemos una línea de trabajo bastante intensa, no tan relativamente más nueva, que estudia el conjunto de relaciones transnacionales y de intercambios que afectan a los procesos de construcción nacional de uno y otro. Por ejemplo, los migrantes, las migraciones, que a partir de que estos estados-nación se consolidan, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, reciben grandes masas de población, y una parte importante de esa migración viene de las antiguas metrópolis de Portugal y de España. Y estos españoles y estos portugueses vienen a un estado-nación, a unos estados-nación que han construido su retórica nacionalista contra España y contra Portugal, falseando un proceso histórico que no era exactamente así, como se explica en la parte de las independencias. Las relaciones simbólicas, ¿no?, el hispanoamericanismo, el uso del tropicalismo, todas estas construcciones que los nacionalismos, sobre todo conservados, pero no solo, a finales del XIX y durante el siglo XX, construyen España y Portugal para hacer una especie de trasunto de imperio y crear, intentar competir de alguna manera en ese nuevo contexto, ¿no? Por lo tanto, esto de que no es una yuxtaposición no solo viene de lo que hemos dicho ya, sino viene también de la propia naturaleza del proceso histórico. Por eso no hubiera sido lo mismo, por eso es mundo iberoamericano. Por eso no es Francia y... Claro. Comparar Francia y México, pues sí, también lo podríamos haber hecho. O comparar, yo qué sé, los Estados Unidos con México, también lo podríamos haber hecho. Pero es que las lógicas internas de cómo fueron los procesos de construcción nacional nos han llevado a esa conclusión. Y yo creo que el resultado pues lo justifica. Y es evidente para cualquiera que lea el libro cómo se explican esas conexiones y en qué medida toda esa perspectiva permite una comprensión profunda de los procesos de construcción nacional en uno y otro lado del Atlántico.
Claro, porque como comentas, son nodos mucho más relacionados que si analizas otro tipo de ejemplos, claro. Y es interesante porque comentaba antes Mariano, creo que ha sido, sí, el que has subrayado, bueno, tú ahora de nuevo lo has hecho, esa doble vertiente entre el proceso histórico y el discurso sobre el que se construye el nacionalismo. Uh-huh. Y cómo subrayas que al otro lado del Atlántico, en América, se construye el nacionalismo frente a la idea del imperialismo anterior de las metrópolis. Pero claro, en esta narrativa, a todo el mundo hoy en día nos apetece pensar, ¿no?, en integrar al indigenismo, la idea de cómo la vinculación de la nación actual con los pueblos originarios de la zona es la que auténticamente marca que exista esa nación. Y sin embargo, nosotros queríamos preguntaros, ¿qué papel jugaron en realidad los indígenas dentro de los procesos de nacionalización?
Es un papel muy conflictivo, claro. Es decir, bueno, primero en los procesos de independencia, para empezar, quería deciros que habíamos pensado en un capítulo específico, ¿no? Uh-huh. De ese tema, porque realmente es muy, muy importante, ¿no? Bueno, lo que se sabe, o lo que yo sé sobre lo que se sabe, ¿no?, que no es exactamente lo mismo, es que en el papel, en principio, en los procesos de independencia es relativamente residual, ¿no?, del elemento indigenista, ¿no?, aunque habría que distinguir muy diferentes etapas. Y luego la cuestión es particularmente importante en la construcción de los discursos nacionales. Es una de las grandes cuestiones que, eso sí, bueno, tienden a afectar a todos los espacios, pero son mucho más relevantes en unos que en otros. Por ejemplo, es muchísimo más relevante en México, incluso es central, que por ejemplo en Argentina, ¿no?, donde también tiene algún papel, pero no es de mucho menos del mismo nivel, ¿no? Bueno, digamos que lo que hay es históricamente es la construcción de un discurso en el que se integra ese elemento indigenista, en principio, como un elemento, digamos, de afirmación nacional anti-español, pero sin los propios indígenas, ¿no? Es un discurso criollo que utiliza el indigenismo para la legitimación del dominio de las nuevas élites nacionales, ¿no?, que por tanto tiene históricamente pues fases diversas, ¿no? Es decir, como la hay en lo que se refiere, si podemos hacer una historia de la hispaniofilia y la hispanofobia, pues igualmente podemos encontrar fases diversas. Yo creo que habría una gran fase que es la que se corresponde con todo el siglo XIX, donde la afirmación de la identidad nacional se realiza contra España, que es una fase que se ve sustituida después, en el primer tercio del siglo XX, por algo diferente, y es una afirmación de la identidad nacional de cada uno de los países y también la transnacional latinoamericana frente a otro adversario que es la potencia emergente que son los Estados Unidos, que hace que existan espacios, que crean nuevos espacios favorables, en este caso, hacia la hispanofilia, que lógicamente además se aprovecha, ¿no?, se aprovecha enseguida desde España, ¿no? España vive en pleno duelo después de la crisis del 98. España, digamos, está, desde el punto de vista nacional, necesitada de consuelo, y ese consuelo le viene en gran medida de esta nueva hispanofilia que aparece en determinados sectores, notables sectores también incluso nacionalistas, ¿no? del ámbito latinoamericano, que esa es la razón por la que, bueno, coinciden en este caso, se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? El hambre española, ¿no? Después del post 98, con las ganas de comer latinoamericanas, de la necesidad de un discurso de afirmación frente a lo que se percibe como otro riesgo, como un riesgo, ¿no? Y luego, bueno, llevando ahí después, si nos proyectamos hacia una época más estrictamente contemporánea, pues seguimos viendo la importancia que tiene, bueno, lógicamente, con nuevos ingredientes, pero la importancia que tiene ahora mismo la cuestión indígena en esta cuestión clave, que además, que no es solo una cuestión interna, por una parte, a estos países, pero que es una cuestión también clave en la definición de la propia visión de lo español. Porque permanentemente es un espejo en contrario, ¿no? A más indigenismo, más hispanofobia, uh-huh. Y a más hispanofilia, menos relevancia del componente indígena.
Sí, yo quería añadir que ciertamente lamentamos mucho no haber podido sacar un capítulo específico, ¿no? De dentro de esos temas transversales sobre la cuestión indígena, pero desde luego, claro, debido a su importancia, los autores de los estudios de caso claramente reflejan esto, ¿eh? Y el que lea el capítulo de México, desde luego, lo va a encontrar claramente, el que lea el capítulo de Colombia, el que lea el capítulo de Perú, de Argentina. La pregunta por los indígenas es precisamente uno de los casos en los que se ve más claramente lo que tú decías, Daniel, de la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, ¿eh? Del discurso y la práctica. Porque mientras los estados-nación sudamericanos y, bueno, de latinoamericanos, también México incluido, se conforman con esos discursos, los discursos que ha explicado Mariano, de el pasado prehispánico como una referencia lejana, que vendría a haber sido sometido por los españoles y entonces ha hecho la independencia a través de una liberación después de 300 años de conquista, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso contrasta con el tratamiento que se hace a los indígenas, ¿no? A los indígenas reales del siglo XIX y del siglo XX por parte de esas élites criollas. Y hasta tal punto que en los procesos de independencia, en muchos virreinatos, gran parte del apoyo a los realistas vino por milicias indígenas que se movilizaron en defensa del rey de España, porque no les gustaba nada gran parte de lo que estaba preparándose. Es una vida, ¿no? Claro. Por parte de las élites criollas, sí, que estaban hablando de la separación y de la independencia, ¿no? Entonces ahí claramente hay una disonancia entre lo que dicen los criollos y lo que dicen las élites blancas y lo que y el papel social que tienen estos indígenas en la realidad de estos países. Eso genera a su vez también otra diferencia clara y, por supuesto, imposible de no ver, ¿no? Con España y Portugal, ¿no? Evidentemente, la importancia de la cuestión racial, añadida también a las diferencias sociales en los países de América Latina, pues es muy superior que la que podemos encontrar en el proceso de construcción nacional y el de la construcción del Estado-Nación en España y Portugal, ¿no? Así que sí, probablemente la cuestión indígena es un caso clarísimo de cómo nos beneficiamos de esta visión de conjunto y cómo los estudios particulares llegan a una conclusión que encaja en la visión de conjunto. Que eso se ve clarísimamente en los estudios de caso, especialmente en México, donde el discurso indigenista fue muy intenso por la cuestión de la Revolución Mexicana de 1910, que es probablemente el primer momento en el que se cuestiona el Estado oligárquico que han montado las élites criollas en el siglo XIX. Es en la Revolución Mexicana donde ahí hay un proceso de ruptura de ese Estado oligárquico y digamos, la cultura oficial de la Revolución Mexicana, la cuestión del pasado prehispánico lo explota y lo amplifica de una manera clarísima, ¿no?
Como nos queda poco tiempo, a raíz de lo que hemos estado hablando, sí que me gustaría sacar un tema, porque venía reflexionando mientras escuchaba a Mariano y a Raúl. ¿No creéis que desde España quizás no se está haciendo una política cultural suficientemente adecuada en los países latinoamericanos? Porque me viene a la mente ahora mismo, por ejemplo, pues toda la, evidentemente en el periodo de independencia, ese, pues normal, ¿no? Esa hispanofobia, ¿no? La hispanofilia, pues como reacción al, a la actitud de Estados Unidos, porque al final no deja ser el imperio que quiere imponer su, sus ideas, su política, controlar un poco todo lo que viene, lo que ocurre en América. ¿No le falta a España en la actualidad? Yo sé que esto no tiene que ver con la historia, pero bueno, como sois grandes especialistas del tema, ¿no creéis que dentro de esa hispanofobia podría ser tener un mala, una un freno, en cierto modo, el hecho de que desde España las proyecciones culturales, ¿no? El Instituto Cervantes o tuvieran una actividad mayor en, al final, ese, que el vínculo, ¿no? Entre la antigua colonia, aunque ahora quizás sería erróneo llamarla así, ¿no? O políticamente incorrecto, ¿no? Que los territorios latinoamericanos con los que España en este caso tiene vínculos históricos, quizás las relaciones culturales fueran más potentes. ¿No creéis que eso sería? Yo creo que desde mi punto de vista es necesario, porque eso sí lo hacen bien otras naciones. Y en el caso de España, también por la propia construcción de la, del nacionalismo español, es más complejo, ¿no? No sé qué pensáis al respecto, si creéis que desde el punto de vista de la política actual del siglo XXI falta un desarrollo de una política como tal de la cultura española y de los vínculos, ¿no? Enfatizar en los vínculos que tenemos históricos entre España y México, entre España... Porque al final lo que decís, los indígenas del territorio fueron víctimas de sus oligarcas y ahora son les han construido un discurso esos propios oligarcas que fueron los que no querían contar con ellos en el proceso de construcción nacional, ¿no?
Pues bueno, la respuesta obviamente es que sí, es decir, que habría que intensificar todos los esfuerzos. Considerando porque además estamos ahora en mal momento, ¿eh? Ya en coyuntura, digamos, a corto plazo, ¿no? Tuvimos, por hablar de políticas culturales desde el inicio del periodo democrático, tuvimos una muy buena época, que fueron sobre todo los años, los ligados a los más cercanos a la conmemoración del quinto centenario, ¿no? En los cuales, y sobre todo probablemente fuera, habría que hacerlos corresponder con la primera etapa del gobierno socialista, ¿no? La de Felipe González, desde el 82 al 96, donde claramente se perfiló una idea de política exterior en el cual el elemento latinoamericano, iberoamericano era clave, ¿no? Y de ahí salieron muchas cosas desde el punto de vista de las relaciones exteriores, pero también, que me parece que es por la línea en la que fundamentalmente apuntas, pues muchos elementos de cooperación, de ayuda cultural, de intercambio cultural, que por supuesto requiere recursos, ¿eh? Es decir, eso no la retórica está muy bien, pero sí. si no hay recursos para llevarlos a la práctica, pues todos estos objetivos se resienten, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo desde el inicio de la crisis del año 8 o 9, pues hubo una notable reducción de recursos que no se ha recuperado después con la relativa normalización económica que vivimos y que tienen sus efectos bien claros, ¿no? En estos términos que yo soy muy muy partidario, ¿no? De lo que significa la movilidad, lo que significaría en este caso, pues, en fin, proyectos institucionales o incluso privados, y aquí en la Universidad de Salamanca nos beneficiamos de algunos de ellos, ¿no? Que favorezcan ese intercambio. Es decir, nuestra capacidad para la formación de las élites políticas, culturales, latinoamericanas, debe ser una apuesta de Estado, porque eso nos va a llevar, nos va a asegurar, ¿no?, toda clase de beneficios para el futuro del país, ¿no? Dicho esto, sin embargo, también es verdad que no es tan fácil ahora, ¿eh? Es decir, que ahora políticamente las circunstancias no son muy favorables desde el otro lado.
Claro.
Así que también desde el otro lado sea, en fin, el desarrollo de los, digamos, populismos bolivarianos, por resumirlo así, pues ha convertido la cuestión del, digamos, la valoración negativa del pasado hispánico, en contraste con la valoración muy positiva del pasado prehispánico, en un elemento que no sé si diría tanto que es de identidad nacional, que en parte sí, pero aún peor, ¿no?, en un elemento clave de la polarización política que también se vive en esos países, ¿eh? Porque un elemento fundamental, en fin, esto se lo puede explicar cualquier experto en la ciencia política, en todo el mundo, ¿eh?, pero desde luego en el ámbito americano y en el latinoamericano, muy relevante, es que son sociedades sometidas a un grado muy notable de polarización, ¿no? En esa polarización, uno de los sectores, que es el de la izquierda fundamentalmente, ha tomado el elemento indigenista como un elemento clave. Y, por tanto, también el rechazo a lo hispánico, que además en algunos de estos países está asociado a las multinacionales españolas, a esa presencia económica. Entonces, bueno, no es fácil, Es decir, un gran país, el mayor de todos, el más relevante de todos, que es México, pues tiene una presidencia, la de López Obrador, en la cual, bueno, pues yo creo que, vamos, es claro que las empresas españolas tienen grandes dificultades en este momento para operar allí, y la propia política cultural también tiene obstáculos, ¿no? Entonces, sin ninguna de eso, por supuesto, eso es coyuntural, lo que queda es una apuesta estratégica de futuro a largo plazo que en España debería mantenerse con independencia, sustancialmente debería mantenerse con independencia de las coyunturas. Y también podemos hacer esa crítica de que algunas de las coyunturas recientes se han llevado por delante a notables esfuerzos que se habían hecho antes.
Porque al final las relaciones son de doble vía, ¿no?
Claro.
Y con mucha frecuencia pues se hablan de Latinoamérica aquí en España y estamos en una universidad que hace unos esfuerzos bastante sistemáticos y desde hace bastante tiempo por acercarse a esa realidad, ¿no? Como una especie de espacio, ¿no? en el que vertemos nuestros intereses, nuestros pasiones, lo que sea, ¿no? Pero claro, también hay una respuesta, ¿no? Entonces este juego de hispanofilia, hispanofobia, hay que tenerlo en cuenta también, América Latina es una parte importante, es una parte esencial del proceso de construcción nacional español, desde el origen hasta la actualidad, por razones diversas. Hay intereses económicos, por supuesto, intereses sociales, relaciones personales, como resultado de las migraciones, etcétera, pero también hay una importancia simbólica expresada en algunos sentidos de una manera más o menos neocolonial y otros disuelta, ¿no? Esa especie de superioridad ni de supremacía, ¿no? Pero luego eso tiene una respuesta, que es que nosotros tenemos que tener en cuenta que de estos dos países europeos, Portugal y España, también en todas esas dimensiones que hemos dicho forman parte de los procesos de construcción nacional y de las tensiones sociales y políticas de esos países. Como ha señalado Mariano en el caso de México, pero podríamos hablar de todos los demás. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, no es solo una cuestión de políticas públicas, que desde luego hay que estimularlas por muchas razones, como las que ha mencionado Mariano, ¿no? Por supuesto, por interés, pero también por una cuestión de que forman parte de lo que nosotros mismos somos. Pero también hay que tener en cuenta que eso tiene una respuesta y que no solo se trata de lo que nosotros queramos hacer, sino se trata también de cómo es el proceso social de esos países, ¿no? De qué se está viviendo ahí y de qué papel puede tener España y Portugal ahí, no solo los españoles y portugueses de hoy, sino la propia idea y la propia memoria y de lo que pueda evocar esas palabras, ¿no? Puede ser que si hay un conflicto, yo que sé, por la gestión de las aguas en una multinacional japonesa, pues estoy seguro de que si la multinacional fuera española, la definición del conflicto sería de otra manera que si fuera japonesa, italiana o estadounidense. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que también el libro contribuye también a hombre, no desmentir totalmente, pero sí a problematizar esta manera un tanto naif que a veces se utiliza para hablar de las relaciones entre la península ibérica, entre España y Portugal y entre sus antiguas colonias, ¿no? Creo que también el libro contribuye en la manera en la que está planteado, que por supuesto es en términos de igualdad con todos los casos, también permite una reflexión en ese sentido, pese a que, como dijo Mariano al principio, los contenidos que se tratan del presente más actual pues sean más reducidos. Uh-huh. Pero las claves históricas que se pueden extraer del momento anterior, desde luego, son, en mi opinión, vigentes, y están vigentes. Y un ejemplo de ello es esto que nos acabas de preguntar.
Esto además es fundamental, porque lo que aporta el libro, sobre todo, al final, es como todos los libros que intentamos hacer en la universidad, es conocimiento.
Claro.
Y un conocimiento de calidad para poder por lo menos luchar contra la simpleza con la que a menudo se abordan estos temas que tocan además las sensibilidades de mucha gente, tanto en la península ibérica como al otro lado del Atlántico.
Porque esos nacionalismos siguen operando hoy, ¿eh? Y esos procesos de construcción nacional siguen operando hoy.
Sí, además, eso es lo importante, ¿no? Que alguien tenga acceso a un libro más, a un libro nuevo en el que poder ver reflejado lo que se está trabajando desde la universidad y además cómo se hace un conocimiento integrado sobre los casos de diferentes países y reflexionando sobre temas transversales y extremadamente complejos, porque es verdad que desde la academia no nos cansamos de decir lo complejo que son todos los históricos, pero es que efectivamente hay muchos muy complejos. Claro, es que, y cuando aquí, claro,
es que lo es.
Y cuando relacionas directamente lo que sucedió, lo que se dice sobre lo que sucedió y lo que se percibe hoy de lo que sucedió, es cuando necesitas este tipo de trabajos que todos nuestros oyentes tendrán a su disposición para poder adquirir, consultar en nuestras redes sociales, donde compartiremos los enlaces pertinentes, y para los que hemos tenido el enorme placer de contar con vosotros dos, Mariano, Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en los micros de Historias de Bolsillo y por habernos además ya no solamente ayudado a hacer un poco más de historia como cada día, sino por habernos ayudado a abrir esta quinta temporada con la misma ilusión que siempre. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, y a todas las personas que nos han acompañado una semana más después de la espera, desde luego que os habéis pasado un verano esperando nuevos programas, así que ya tenéis uno nuevo que escuchar, que se suma a todos los demás, a los 125 que teníamos antes, tanto en iVoox como en Spotify y también en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, por supuesto. Y desde esta temporada, además, en nuestra propia web, donde la podéis encontrar, pues no clasificado por orden de temporadas, sino por temas. Dadnos también tiempo y tened un poco de paciencia, porque al final la web es algo que lleva su trabajo y vamos a ir actualizándolo poco a poco cuando tengamos hueco. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.